Muchas gracias por haber aceptado esta pequeña plática. Forma parte de mi tesis doctoral. Actualmente estudio en la Universidad Michoacana, allá en México, y pues es un gran honor estar aquí con ustedes el día de hoy, ¿no? Pues bueno, sin mayor preámbulo, vamos a hablar un poco ya sobre este proyecto. Es parte de todo un conjunto o una línea de investigación que estamos llevando a cabo en México para estudiar los efectos del cambio climático en los ecosistemas forestales, ¿no? Sabemos que el cambio climático va a desacoplar las condiciones climáticas o está desacoplando las condiciones climáticas propicias para ciertos ecosistemas forestales, y algunos estudios de modelamiento del cambio climático indican que se va a perder algunas condiciones climáticas para ciertos ecosistemas y va a comenzar o está comenzando con debilidad fisiológica, una mayor recurrencia de plagas y enfermedades forestales y, por ende, una declinación forestal generalizada, ¿no? Algunos estudios, algunos estudios ya casi de hace una década reportaban mortalidad forestal masiva en todo el mundo, en diferentes puntos, y recientemente, en 2022, en una revista muy prestigiada en Nature, donde siguen reportando, documentando estas pérdidas de los ecosistemas forestales a nivel mundial. Esto debido a sequías cada vez más intensas, más meses más calientes y más prolongados, ¿no? En México no es la excepción, ya se ha documentado también esta declinación forestal masiva, sin embargo, pues todavía no nos ponemos de acuerdo las personas que nos dedicamos a estudiar los ecosistemas forestales, que esto sea debido al cambio climático, ¿no? Por lo tanto, dar o desarrollar una línea de investigación en este sentido y apoyada con tecnologías de vanguardia como son los VANS o vehículos aéreos no tripulados, creo que es una importante oportunidad para desarrollar estas investigaciones, ¿no? Algunas imágenes de la catástrofe literal o ecológica que está sucediendo en algunas partes del país, en el Parque Nacional de la Malinche. Estos árboles son pinos, deberían ser verdes, ¿verdad? Pero fueron atacados por un descortezador, el género Dendroctonus, que pues va matando de manera gradual a los árboles. En el Parque Nacional Nevado de Colima también, todas estas son áreas naturales protegidas allá en México. En el sureste del país, la Sierra Sur de Oaxaca también, todas estas manchas rojizas, probablemente la nitidez del proyector no nos alcanza de manera suficiente para verlo con mayor claridad. Y también en la reserva de la biosfera Mariposa Monarca, ¿no? Donde cada uno de los árboles son de vital importancia para cientos, si no es que miles, de mariposas que invernan año con año en México y que viajan desde el sur de Canadá, más de 4.500 kilómetros, para pasar la temporada de invierno allá en México, ¿no? ¿Y qué es lo que está pasando? Estos árboles están muriendo, presumiblemente al cambio climático. Entonces, de ahí la importancia de estudiar a este nivel de detalle apoyado con vehículos aéreos no tripulados, con cámaras multiespectrales, para analizar el vigor de estos árboles a través, en esta investigación, a través de todo el gradiente altitudinal, es decir, desde toda la ladera de una montaña, que es el Nevado de Toluca. No todo es sequía, sino también eventos climáticos como muy extremos, como una tormenta invernal que sucedió en 2016 en la Reserva de la Biosfera, donde derribó miles de árboles, decenas de miles de árboles dentro de la zona núcleo de la Mariposa Monarca, ¿no? Ya más en el área de estudio donde les vengo a presentar el proyecto el día de hoy, en el Nevado de Toluca, podemos observar, dependiendo del nivel de detalle, algunos ataques descortezadores. Estos insectos son unos coleópteros que se van introduciendo en la corteza, en el fuste de los árboles. Se comen, digamos, todo alrededor. Nosotros le llamamos el cambium. Y entonces, pues, literal, lo va a secar, ¿no? Va a secar a estos arbolitos. Y más hacia los círculos de la derecha pueden ver diferentes niveles o diferentes etapas de infestación de estos descortezadores, donde se presume que iniciaron en esta parte, en los árboles que ya están muertos en pie, y de ahí contagiaron a los demás árboles que están alrededor, al menos esos dos. Esos dos árboles ya están muertos, dicen en México, no, solo que aún no les avisan. Tienen una un destino ya letal, ¿no? Entonces, pues bueno, dada la declinación forestal masiva que está ocurriendo a nivel mundial y en específico también en México, pues nos hemos dado uso de tecnologías como la teledetección para evaluar toda esta magnitud, ¿no? Sin embargo, para casos tan específicos como son zonas como la Reserva de la Biosfera o áreas naturales protegidas, probablemente la resolución de las imágenes satelitales que están disponibles en la actualidad no sean suficientes, ¿no?, a ese nivel de detalle. De ahí la importancia de utilizar los drones, comúnmente llamados, ¿verdad?, o los vehículos aéreos no tripulados, donde incluso podemos detectar diferentes niveles de estrés en un mismo árbol, ¿no?, en una misma copa de los árboles, porque implica una sola copa, dependiendo de la altura a la que se haya volado, tal vez cientos o miles de píxeles, ¿no? Entonces podemos hacer estadísticas dentro de un solo árbol, ¿no? No al revés, con un solo píxel de 30 por 30 metros, que implicaba árboles, arbustos y todo un promedio, un solo valor, implicaba un solo píxel, un valor, implicaba un promedio de todo lo que estaba sucediendo en esos 30 por 30 metros, ¿no? Bueno, una de las ventajas de los drones, ya lo comentaba, ¿no?, análisis en 2D y también en 3D, ¿no? Algunos resultados no cuantitativos que podría ser, aquí era un video donde representa como todo un recorrido de vigilancia fitosanitaria que habitualmente se hace a pie, con caminamientos a pie, y probablemente tardaría semanas en recorrer una superficie, no sé, de tal vez 100, 200 hectáreas, sería casi imposible recorrerla toda, ¿no? O más grande, por ejemplo, el Nevado de Toluca son 52 mil hectáreas. Entonces, hacer un recorrido a pie para monitorear, no sé, incendios forestales o plagas y enfermedades implicaría mucho trabajo, mucho tiempo, incluso riesgos, ¿no? Entonces, hacerlo con los drones creo que ofrecen una oportunidad muy importante, pero bueno, este es un producto cualitativo, digamos, sería un video donde geolocalizas cada uno de los fenómenos que esté ocurriendo, pero pues nosotros también estamos utilizando otros tipos de sensores. Lo que ofrece actualmente el mercado, los drones comerciales, ya sin mayor trámite puedes adquirir pues un dron con cámara RGB, que es un color natural por las siglas, ¿no?, el rojo, el verde y el azul, y también los multiespectrales, que es el que nos interesa a nosotros para detectar el vigor o el estrés de la vegetación, el cual nos ofrece al menos otras dos bandas más allá del espectro de luz visual. El RGB también está el infrarrojo cercano y una intermedia entre el rojo visual y el infrarrojo cercano, que se le llama el red edge o el borde rojo, ¿no? También hay sensores térmicos, en el cual se están empezando a desarrollar algunos índices de vegetación que combinan el infrarrojo térmico y los índices de vegetación comúnmente utilizados para hacer estos análisis de estrés, pero por evapotranspiración de la vegetación, ¿no? Eso apenas se va desarrollando un poco. Y los sensores LIDAR, que es como muy aparte de estos otros tres, que son sensores pasivos, el LIDAR pues sabemos que es un sensor activo, ¿no?, en el cual podemos casi en tiempo real modelar en tercera dimensión la vegetación para fines de cálculo de variables biométricas como altura, el diámetros de copa, y calcular volúmenes, contenido de biomasa y por ende contenido de carbono, ¿no? Los índices de vegetación que utilizamos en esta investigación fueron dos, que es el NDVI, que es uno de los más utilizados desde hace ya muchos años, con al menos 30 años, ¿no?, con imágenes satelitales. Ahora se está utilizando en mayor amplitud para la agricultura de precisión, con cultivos agrícolas, ¿no?, y en el sector forestal vamos un poquito más atrasados siempre, con que vamos siguiendo los desarrollos de la agricultura, ¿no?, los cultivos anuales. Y también este otro índice, el LSI, que es el índice de contenido de clorofila, por sus siglas en inglés, ¿no?, donde es prácticamente la misma fórmula que el NDVI, solo que intercambia la banda roja por el red edge, ¿no?, el infrarrojo, el borde rojo que les comentaba anteriormente, ¿no? Pues bueno, nuestro objetivo fue detectar diferencias de niveles de vigor a través del gradiente altitudinal en el Nevado de Toluca, de esta especie que domina, es ampliamente dominante, que le llaman pino de las alturas, Pinus harbigi, que es uno de los árboles que logra existir a mayor altitud en el mundo, ¿no? Alrededor de 4.100 metros sobre el nivel del mar aún hay árboles de esta especie, ¿no? Entonces hicimos estudios le llamamos timberline, hasta la parte más baja donde domina esta especie, que son alrededor de los 3.300 metros sobre el nivel del mar. La hipótesis es que, dado el calentamiento global, las poblaciones que están más hacia el límite inferior altitudinal de esta especie, le llamamos límite egérico, está sufriendo más estrés que en las partes medias y que en las partes altas. Esta fue nuestra hipótesis. Sería como la forma de representar el gradiente en este perfil, en esta ladera, ahí en el volcán Nevado de Colima, y este sería como el límite egérico, de manera visual o gráfica, de esa forma también. Y pues bueno, nuestra metodología, nuestro flujo de trabajo fue pues capturar la información con drones comerciales de la marca DJI, el Phantom 4 multiespectral, que ya ofrece es del tamaño de una GoPro, ¿no? La cámara multiespectral. La brecha tecnológica se ha acortado tanto que ya tenemos una cámara multiespectral en la palma de nuestra mano, ¿no? El procesamiento, después de capturar las fotografías de todo el gradiente altitudinal, se procesaron en OpenRoadMap, que es un software open source para el procesamiento digital de la fotogrametría digital con drones, ¿no? Y el análisis estadístico y los cálculos de los índices de vegetación los llevamos a cabo en la calculadora raster de QGIS. Las nubes de puntos se pueden analizar en Cloud Compare y en R, algunos paquetes de R para hacer los análisis estadísticos para ver si había diferencias significativas entre los diferentes rangos altitudinales de nuestro gradiente, ¿va? Y pues bueno, la publicación o compartir la información se puede hacer en Potri, al menos la nube de puntos, en Potri, que es un renderizador web de nube de puntos, ¿no? Y es libre también. Esta es nuestra área de estudio. El volcán, el Nevado de Colima, está en esta región, le llaman cinturón nevolcánico, en el centro del país, parte a México, justo en el centro, y convive con algunas otras montañas y volcanes, incluso activos en la actualidad. Probablemente escucharon del Popocatépetl, que estaba activo hace unas semanas, ¿no? Y pues bueno, este es el dron que utilizamos, dron multiespectral, y dado todo el desnivel que existía en la falda del volcán, pues tuvimos que hacer misiones subsecuentes de vuelo, porque si bien el fabricante te dice el dron puede alejarse del control remoto hasta 7 kilómetros, pues eso realmente es una prueba de laboratorio. En prueba en campo y con vegetación densa no se puede alejar más de 1.5, 1.8 kilómetros, por decir. Entonces tuvimos que partir en cuatro las misiones para que fuera viable, ¿no? Pues el procesamiento ya lo ha platicado de manera general al inicio, con OpenRoadMap, el cual es una compilación de diferentes herramientas de GEDAL, que es una librería libre o open source, muy conocida por todos los que nos dedicamos a estas cuestiones geoespaciales, ¿va? Algunas librerías de visión por computadora, como OpenSFM y Open Computer Vision, y Pedal, que es como el homólogo de GEDAL, pero para nube de puntos, y ya el que nos va a representar o visualizar todo, nos va a ayudar a visualizar todos los resultados del procesamiento digital con drones, pues Potri. Aprovecho para invitarlos mañana al taller de OpenRoadMap, que vamos a dar con una compañera y su servidor en el aula A3 a las 11:45, ¿no? de este software, ¿no? Siguiendo con la metodología, después de obtener los ortomosaicos multiespectrales con OpenRoadMap, pues pasamos a detectar cada uno de los árboles o treetops, que le llaman, en todo el gradiente, ¿no? Hay diferentes librerías disponibles para hacer esa detección de los árboles. La más intuitiva de utilizar, más fácil de utilizar, es Tree Density, que es un plugin dentro de QGIS que nos permite detectar esos arbolitos, ¿no? Luego se hace un buffer, hicimos un buffer de 200 metros, de 2 metros, perdón, para cada uno de los árboles, y ese buffer representaría cada una de las copas o las condiciones de cada una de las copas. Con estadística zonal se hacen promedios, máximos, mínimos, dentro de todos los píxeles que están dentro de ese buffer que tendríamos, ¿no? Posteriormente, pues ya se hizo el análisis, una nova para cada uno de los rangos altitudinales, ¿no? A manera de resultados, puede ser una captura de pantalla, es de un Mavic 3 multiespectral, solo es un poco más actual que el Phantom 4, pero nos da como una descripción más gráfica de lo que se estaría viendo en la misión de vuelo. Todos los datos de telemetría, el número de satélites, el porcentaje de conexión entre el control remoto y el dron, el porcentaje de batería, etcétera, etcétera, ¿no? También ahí es al fondo está un Matrix 300 que con un sensor LIDAR, también hemos volado en la zona con el sensor LIDAR, pero bueno, era solo para mostrar el paisaje, ¿no? Cómo estaba el ecosistema montañoso y el gradiente altitudinal, ¿no? Bueno, y estos ya serían los resultados del ortomosaico multiespectral dentro de Open Drone Map, en el cual, pues bueno, aquí ya está representado en índice de vegetación, en NDVI, todos los puntitos rojos significan árboles muertos en pie, los amarillentos pues, son árboles estresados y los verdes pues, son árboles sanos. Es un acercamiento, igual, un poco más detallado. Y, pues bueno, en campo estamos combinando la información que estamos capturando desde el cielo, digamos, con el dron, con caminamientos en campo para corroborar si un árbol, por ejemplo, está estresado, qué es lo que se le está pasando. Y este es un síntoma típico de un ataque de descortezador, ¿no? Que son unos coleópteros que se incrustan en la corteza y empiezan a comerse la parte viva del árbol, ¿no? Entonces, está destinado a morir, ¿no? Y los grumos es como una señal de defensa de los pinos para tratar de expulsar a la plaga, sin embargo, si es muy epidémica, pues no va a lograr luchar contra ellos, ¿no? Y pues bueno, esta sería la imagen general de cómo es que se representa el trabajo, ¿no? Al fin y al cabo, una imagen RGB, una imagen con un índice de vegetación donde nos resalta con mayor contraste la situación de estrés o de vigor de los árboles y trabajo en campo, ¿no? asociado a trabajo en campo. Si bien no deja de ser un sensor remoto, probablemente pues, no acepten, por ejemplo, un trabajo científico si no tiene trabajo en campo tan detallado para ir corroborando cada uno de los detalles que vamos viendo con la imagen de dron, ¿no? Pues bueno, esta sería la nube de puntos representada en POTRI dentro de Open Drone Map y coloreada en un gradiente altitudinal, ¿no? En la parte más roja es la más alta y va bajando hacia esa otra parte, ¿no? Del azul. Este fue como el ortomosaico, una franja que logramos procesar con el Phantom 4 multiespectral procesado en Open Drone Map. Y pues bueno, logramos detectar 4.861 árboles en todo ese gradiente. Si bien probablemente son pocos, costó convencer un poco a los revisores del artículo que el dron solo puede ver el estrato superior del ecosistema, ¿no? No podemos ver los estratos inferiores. Entonces, probablemente sean pocos árboles, pero es porque son los árboles dominantes del estrato superior, ¿verdad? Entonces, están ahí tres acercamientos de las diferentes zonas. Los puntos amarillos son la detección de los árboles con el Tree Density Calculator y los círculos rojos es el buffer que tomamos como muestra de esa copa, ¿no? Lo ideal hubiese sido digitalizar toda la copa como tal, pero sería inmensamente tardado. Probablemente por ahí andan algunos otros librerías que nos logran delimitar la copa de los árboles, pero aún no están tan bien pulidas o avanzadas para lograrlo delimitar de manera tan precisa. Por eso optamos a solo tomar una pequeña muestra, ¿no? Algunas estadísticas de cómo está la media de la copa de los árboles, 0.26 de NDVI ya es una vegetación estresada, si nos vamos a las estadísticas con cultivos agrícolas. Entonces, pues creo que falta también mucha investigación en esa parte, probablemente los pinos tengan un rango diferente a cultivos agrícolas, más bien es muy probable que así suceda, pero hay poca información a nivel de detalle de árbol individual, ¿no? Entonces, creo que también es una importante oportunidad para poder empezar a desarrollar esta parte. Y bueno, la gráfica principal del trabajo podría ser esta, donde vemos la curva que se formó, cada uno de los puntitos es una nube de puntos, una mancha de puntos, y cada uno de esos puntitos representa un árbol, ¿no? Está en el eje X la altitud y pues, los valores de NDVI, donde se ve claro que en las partes bajas están más estresados, tienen valores de NDVI y de LSI mucho más baja, ¿no? Las diferentes curvas que formó tanto el NDVI como el LSI nos indican la diferente sensibilidad de estos dos índices de vegetación para detectar el estrés o el vigor de los árboles, y por las pruebas estadísticas así lo corroboran, ¿no? Que sí encontró diferencias estadísticamente significativas en cada uno de los rangos altitudinales que se evaluaron. Esta es otra gráfica o otra forma de verlo, donde a partir, según la bibliografía para pinos, dice que a partir de 0.4 de valor de NDVI ya son árboles estresados. Entonces, contamos el valor total de los árboles, bueno, el número total de árboles de cada uno de los rangos, y contamos la proporción que había de 0.4 hacia abajo, y pues en las partes bajas casi el 100%, el 98% de los árboles presentes están estresados, ¿no? Y va reduciendo conforme van avanzando hacia las partes medias. Ya a manera de comparación de trabajo, recientemente este autor, et al, en el 2022, pues ya hicieron un review de cómo es que se ha venido utilizando los vehículos aéreos no tripulados para estudiar la salud forestal, ¿no? Y pues se ve una clara tendencia, un aumento, que cada vez se van utilizando más, ¿no? Y pues los rangos de nuestros valores de NDVI y de LSI pues son equiparables con algunos otros estudios en otras latitudes, donde también es importante señalar que algunos otros investigadores ahí en México que estudian los efectos del cambio climático han hecho, por ejemplo, recolecta de semilla y han hecho pruebas de germinación y están encontrando que en las partes bajas los ecosistemas se están estresando más y hay menos, por ejemplo, menos germinación de las semillas recolectadas en las partes bajas, ¿no? Algunos otros investigaciones corroboran también este mismo efecto de debilitamiento en el límite sérico de distribución de estas especies, recolectando los anillos de crecimiento, análisis dendroecológicos, para ver qué es lo que está pasando en el gradiente, ¿no? Entonces, creo que se complementa muy bien sus hipótesis con nuestros hallazgos también. Y, pues bueno, de la metodología utilizada, logramos probar la potencialidad de estas imágenes multiespectrales capturadas con drones para detectar diferentes niveles de vigor a través del gradiente altitudinal, ¿no? Entonces, sí es posible detectar diferentes niveles de estrés o de vigor de la vegetación con esta tecnología. ¿Y qué es lo que podría seguir? Pues probar más índices de vegetación, pero hay algunos en la bibliografía interesantes, como el índice de contenido carotenos, algunos otros índices derivados del NDVI, también empezar a utilizar tecnología LIDAR, que bien nos va a permitir, si ya logramos comprobar que con las imágenes multiespectrales vamos a detectar la vegetación estresada, pues ahora vamos a cuantificarla, ¿no? Y esto no es más confiable que con una nube de puntos LIDAR de alta densidad para poder calcular alturas, diámetro de copa, incluso derivar con algún modelo de regresión el diámetro normal y calcular con esto el volumen y la biomasa contenida en estos bosques y calcular, por ejemplo, la pérdida de captura de carbono dentro del gradiente altitudinal, ¿no? Entonces, por aquí se ven, estas son unas imágenes en potre de cómo se ve una nube de puntos montada ya en la plataforma. Y con este código QR también ustedes en su celular pueden escanearlo y jugar ahí con este visualizador, ¿no? Desde el celular inclusive, ¿no? Ok, y por mi parte es todo y muchas gracias por su atención.